At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
Se acabó el trade deadline de la NBA. Este es uno de los momentos más eufóricos que tiene la liga, precisamente porque te pone un tiempo límite para tú poder hacer cambios. Y muchos equipos se guardan para ese momento. Comienzan, dejan que todo se acumule para ese día darlo todo. Y por eso uno se levanta con noticias nuevas que cambian la vida. Como marcante es bastante de percepción y emoción, trajimos a Simón Cepeda de Neurobasket, que es la ciencia detrás del basquetbol. La discusión empieza después de cantar Marcante.
Gracias por la invitación, Humberto. Un tema súper interesante, un trailer demasiado intenso, muchísimos equipos, solo tres no hicieron cambio. Y no, hay que hablar de los perdedores ganadores y que se proyecte ahora, después de estas variaciones de equipos.
¿Cuál es tu trade favorito del trade deadline?
No, sin duda personalmente la de Kyrie. Okay. O sea, la potencia ofensiva que va a tener Dallas ahora mismo con Luka y Kyrie juntos. Va a ser de admirar y va a ser muy difícil pararlo.
¿Tú crees que, o sea, tú entonces ahora entiendes que Dallas es más contender que qué sé yo, que un equipo duro, full, como, obviamente duro, como Phoenix?
Yo creo que esa rivalidad se va a mantener y va a ser muy, muy justo. Realmente cuando tú tienes a Chris Paul, Devin Booker y Kevin Durant, tú tienes los mejores jugador ofensivo en la media distancia.
Sí.
Ahí va a haber un tema de profundidad en el tema del triple. Kevin Durant es muy eficiente en ese sentido, pero no lo hace con mucho volumen, al igual que Booker. Entonces, ahí está Ayton también, que como sabemos es un jugador de media distancia y juega cerca del aro. Entonces, ese va a ser como una de las incógnitas ahora mismo. El tema del spacing y cómo ellos pueden conseguir esos triples que le van a ayudar como a ampliar ventajas y márgenes.
Ahora, una pregunta. Digo, yo, no una pregunta, te voy a decir algo. Yo, acordándome de cómo jugaba Phoenix cuando estaba en sus buenas, Phoenix se veía invencible. ¿Por qué invencible? Porque no era solamente el sistema que ellos tenían. Ellos tenían una buena mezcla de maña, que la tenía Chris Paul, coaching durísimo de Monty Williams, y como que tenía un equipo completo que de repente, si ellos te estaban ganando por 10 puntos, tú nunca ibas a poder remontar. Así que se sentía. Ahora mismo, ellos tienen a 3 cerradores élite, viejo. O sea, dásela a Chris Paul, él te gana un juego.
Un punto.
Kevin Durant, te va a ganar un juego. Devin Booker, te gana un juego. Loco, lo que yo le veo problema es la banca. Ahora, si ese equipo está contra ti y están ahí de que pegados, digamos que están pegados en los playoffs, porque de nuevo, los playoffs, ahora mismo pueden perder 10 juegos seguidos, a mí qué me importa. Cuando entren los playoffs, todo cambia. Cuando entren los playoffs, que la rotación se ponga 8 jugadores nada más que juegan. Oye, de esos 8 jugadores, 4 son tigre duro, loco. De que sí. Duro.
Sí.
Entonces, no sé qué tú piensas de eso.
No, ahí el mismo tema de profundidad que hablamos. Y entonces también tengo en el aspecto defensivo. Por ejemplo, Kevin Durant está teniendo una de sus mejores temporadas en términos de defensa. Protegiendo el aro, provocando muchos robos. Pero luego de Kevin Durant, tú tienes a Ayton, que lo vimos, por ejemplo, contra Dallas el año pasado. Cómo lo sacaban por tema de estratégico defensivo. Porque
el small ball. No,
el small ball, mucho triple de Dallas. Y Ayton no podía estar en cancha. Cuando tú tienes a Booker, Ayton, Durant, Chris Paul y ponte a Torrey Craig, que es el que me parece va a abrir.
Sí, yo también creo.
Y los jugadores que están en la banca, ¿qué tanta defensa o qué tan buenos van a ser en ese sentido?
Sí, ellos definitivamente van a tener que compensar un poco ahí. Defensivamente perdieron mucho con Mikal Bridges. Muchísimo. Sí. Cam Johnson también.
Y Cam Johnson bastante también, bien. Correcto.
Y Cam Johnson como banca, era una banca élite.
Pero lo bueno del trade es que esa movida fue muy inteligente. Porque ahora tú vas a tener el dúo de Booker y Kevin Durant con contrato. Hasta el 25-26 por lo menos.
Sí.
Entonces.
No, ya eso se queda ahí.
Eso se queda ahí. Lo que hay que seguir fortaleciendo el equipo. Y nada, o sea, lo vamos a ver siendo contender este año y lo próximo también.
Yo entiendo que sí. Y tú sabes que ya ahora, por ejemplo, en episodios pasados de Malcante, reciente, yo he estado diciendo, bueno, Chris Paul ya estaba... Este equipo parecía que se iba a desbaratar, tú sabes. Pero estaba sonando, mira, ya sabíamos que Ayton tenía como problema con todo el mundo. Con el coach, con los mismos jugadores. Tú ves que hay highlights. No, yo no sé si esto es un highlight, pero hay footage de él discutiendo con su equipo. Sí. O sea, feo.
Exacto. Y que lo mismo su compañero lo iba agarrando porque se entraba como en riña y eso.
Ajá. Y aparte de eso, sabemos de la forma en que él filmó. Él filmó raro. Él lo hicieron filmar.
A último momento.
A último momento. Él sabe que le hicieron un tigraje. No le ofrecieron el max, se lo dio Indiana. Y dijeron, pues vamos a macharlo. Fue así. Sí. O sea, básicamente fue un tigraje. Que él perdió 80 millones de dólares con ese tigraje, pero para adelante, ¿verdad? No hay que dárselo obligado. Ahora, todo esos problemas, y está sonando, el dueño lo cambiaron, ya un dueño nuevo. Yo comencé a pensar, bueno, Chris Paul comenzó a sonar que se quería ir, que estaba encojonado. De repente, tú traes a Kevin Durant, y yo no creo que nadie se quiera ir ya. Ahora mismo, yo creo que esos tigres están emocionadísimos, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Kevin Devin Booker tiene que estar emocionado, viejo.
100%. Y lo que tú dices, vimos un momento, un tramo de la temporada que no estaban disponibles nadie. No estaba disponible ni Booker, ni Ayton, ni Chris Paul. Y ellos literalmente estaban bajando de los standing, de su posición de standing. Y ahí tú tenías la duda de qué iba a suceder con el futuro, porque Chris Paul ya, con todo y todo...
Es un viejo. Sí, esa es la pura.
Entonces, había muchas sospechas, pero ya con este trade...
Incluso, loco, uh-huh. Ahora yo pensando, Chris Paul tiene que descansar, ¿verdad?
Claro.
Antes de los playoffs. Loco, ahora con Kevin Durant. Descansa, loco.
Sí.
Descansa, loco, ve, descansa. Tranquilo, vamos a ganar un par de juegos igualito.
Y Durant está jugando muchos minutos. O sea, es increíble realmente la salud que tiene ahora mismo Kevin Durant. Obviamente está afuera.
Sí, pero él está bien. Porque él no es nada drástico así. Eso sí, la salud se la tienen que cuidar ellos. Porque ellos toditos, incluyendo a Booker, son gente que te faltan juego. Que se desapareció 2 meses, 1 mes, porque se jodió una vaina. Devin Booker tenía como 2 meses sin jugar. Y el equipo dio un bajón feo, loco. Dallas Mavericks consigue a Kyrie Irving, señores. Y lo que dan es a Dorian Finney-Smith, que no lo niego, es una pieza buena, pero es una piecita. Y Spencer Dinwiddie, que Dinwiddie es un tigre que la NBA no ha sabido qué hace con él realmente. Él fue sexto hombre en Brooklyn, buenísimo. Como que como sexto hombre se veía bien, pero de repente lo pusieron para empezar y no se sentía tan heavy. Y de repente está en Dallas como haciéndole... Uno diría, bueno, Luca está bien acompañado. No tanto. Y estamos hablando de un top player. O sea, lo que consiguieron. Ellos no, para mí, ellos recibieron a Kyrie Irving gratis, como quien dice. Así lo veo yo.
Sí. Sí, dieron a Spencer, a Dorian, un first round pick y también de segunda ronda.
Está bien.
Está bien.
No, o sea, ese.
Está bien para Dallas.
Para Dallas, está.
Para Dallas.
Yo feliz.
Yo promovía mucho el tema de Spencer desde la banca. Yo, cuando lo veía con Luca, sentía que se limitaba más de lo que él puede dar.
Sí, ellos tienen como ese tipo de juego. Ellos necesitan la pelota.
Sí,
ellos necesitan la pelota full.
Por eso creo que Brooklyn, aunque haya hecho ese cambio y no tenga nada, tenga muchos jugadores de roles, ellos van a tener éxito, por lo menos a ir a playoff, entre los últimos lugares o algo, porque tiene un Spencer Dinwiddie que produce bien cuando tiene la bola y tiene esa libertad, Tienes a Cam Thomas, que está creciendo, y Nick Claxton, que te da un aporte súper defensivo con Dorian, Mikal Bridges y Cam Johnson. O sea, es un equipo que va a ser sólido y que puede dar un poquito de problema.
¿Y vencimos?
Bueno, vencimos, Dios mío.
Loco, ese tigre.
Es un caso. Y cobrando mucho dinero.
Loco, piensa tú que ahora mismo tú estás hablando de Brooklyn, naturalmente, y se te olvidó ese tigre.
No. O sea, es raro porque...
Uno ni habla de él.
No habla de él.
Pero yo me acordé de él porque yo estaba leyendo de él antes de venir para acá. Pero en verdad yo no me hubiese acordado de él.
No, él realmente...
Loco, mira, ese tipo le cambió la vida. ¿Qué fue lo que le pasó? Él le pasó algo psicológico y yo creo que fue Atlanta que le destruyó su... Él cree que él no sirve ya, yo creo. Él cree que él no sabe jugar a básquetbol, después de Atlanta.
Sí, totalmente. Y su compañero también no lo apoyaron en ese momento. A pesar de que en ese partido tenían todavía el chance de ganar. O sea, todo se cayó cuando él pasó esa bola al final.
Sí.
Pero devolviéndonos para Dallas, tenemos a Luca con Kyrie. Cuando cambiaron a Dorian, eso fue un mensaje para decir, yo confío en Josh Green. Josh Green es versátil, muy buen defensor, ataca bien el aro y te puede picar y manejar un poquito para desahogar.
Y ha sido buen suplente. Cuando Luca falta, él está haciendo el trabajo, ¿eh? Lo está haciendo.
Sí, y entonces cuando tú lo sumas con Cleaver, que va a venir, que es un excelente defensa, y Powell también, que dentro de su rol, él lo hace muy excelente.
Ay, Al, tú sabes que a mí no me mata Powell y Christian Wood. Yo quisiera como otra vaina.
Sí. A Cristian Mundo lo vamos a ver tanto cerrando juegos, señores. Uh-huh. Es importante que se sepa. Él va a venir de la banca, su usage bien alto, a hacer ofensiva y controlar esos momentos donde hay bache y etcétera.
Para mí, yo fuera a Dallas y trato de buscar cambio por ese tigre. A mí no me gusta el loco. Yo sé que se vio como mierda. Luca tiene ayuda, que sí o qué. Pero ahora con Kyrie Irving, y está bien, yo lo cogí. Yo, uno, soy de Dallas porque me gusta a Luca. Pero la realidad es que él está overrated, ese tigre.
Sí, la gente esperaba más de él por el tema de que pensaba que iba a ser abridor y que iba a aportar la defensa también. Pero no, realmente él es un power ofensivo de la banca. Uh-huh. Y hay que verlo de esa manera. Ya ellos van a tener una alineación titular esa sólida, que te puede dar mucha parada defensiva. Y aparte, tienen que quiero mencionar a Tim Hardaway Jr., que, por ejemplo, que estamos mencionando, ¿cómo es que Kyrie Irving va a compartir cancha con Luca? Kyrie juega muy bien fuera del balón.
Sí.
Kyrie, por ejemplo, en todos partidos.
Saliendo de cortina.
Saliendo de cortina, te desahoga cuando quedan pocos segundos, te puede crear, te puede anotar.
Eso es lo más importante.
Él te va a impulsar tu ofensiva a media cancha, que eso es lo que le hacía falta a Dallas.
Tú sabes que Kyrie tiene un efecto parecido al de Curry cuando él está corriendo en la cancha.
Sí.
Como que la gente dice, ay, 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 ay. Tú estás asustado, tú sabes. Porque Curry mete de todos lados. Y peor todavía, Curry usa mucho los fake y los crossover. O sea, si él tiene la pelota, hay un gran chance de meter puntos.
Sí, totalmente. Y más en el ISO. En el uno ISO contra uno. Oro, o sea, ahora vamos a ver a Dallas.
Los mejores jugadores ISO de la liga, ¿verdad?
No, el más eficiente.
Sí, sí.
El más eficiente ahora mismo en la liga en isolation es Kyrie Irving.
Por eso es que tenemos que traer en euro para acá, porque eso datico así, yo lo percibo, pero no me lo sé.
Hay que saberlo, señores, para cuando uno ve esos juegos. Ahora vamos a ver a Dallas muchas posesiones. Dallas es el equipo de mayor frecuencia en isolation, y ahora cuando con Kyrie Irving se va a duplicar. Pero, por ejemplo, ahora, en estos dos partidos, vemos a Kyrie Irving promediando 25 puntos. Pero mira cómo él se deja distribuir un poquito la ofensiva. Uh-huh. Vimos estos dos juegos, sí, Kyrie Irving mucha pelota. Reggie Bullock. Pero realmente, el que ha tenido mayor participación en intentos de campo es Tim Hardaway Jr.
Claro.
O sea, con mayor usage que Kyrie Irving. Y mira cómo lo vemos y tiene su éxito. Ese equipo está fluyendo súper bien.
Sí, tú sabes que Tim Hardaway, Él ha tenido un sub y baja porque él terminó muy bien el año pasado, pero después se lesionó y lo dejamos de ver por un buen rato. Y él ha tomado un tiempo coger ritmo. Él es un tirador y él tiene el rol de tirador. Tú sabes que él tuvo ese problema de no saber qué tipo de jugadores es él cuando Nueva York le dio ese contratazo como de 80 millones y le dieron un viaje cuarto y él ahorita se convirtió de que en una primera opción.
Sí.
Y entonces eso estaba raro, como que no le lucía. Cuando él entra a Dallas, también le tomó un rato aceptar que él es más sexto hombre, digamos, sexto hombre que viene a meter bombazo de tres, pero el tipo de ofensa tiene juego que te puede meter hasta 35 puntos.
Sí, sí,
normal,
sí, sí,
que,
sí.
Que 10 tiros de tres.
Totalmente, ese va a ser un factor clave en los playoffs, Tim Hardaway.
A mí me tripea. Entonces, me gusta también que ya él sabe que lo que él tiene mucho tiempo en ese equipo. Ya no hay cuestiones de rol ahí. Rol va a tener que jugar Kyrie Irving, pero al mismo tiempo, yo siento que Kyrie tiene este rol de Cleveland, viejo. O sea, Kyrie es un número 2 élite. Yo creo que uno de los mejores número 2 de todos los tiempos tiene que ser, sí, Kyrie Irving, porque sí, él se siente hasta como un número 1.
Sí, buena crítica esa. Es así. Algo que, no, que quisiéramos que mencionemos de Dallas es que sabemos que Luka es de los que mejor empieza. Tiene sus dos primeros cuartos buenos.
Uh-huh. Se cae en el tercero.
Se cae en el último periodo. Y tenemos un Kyrie que sabemos lo que hace en el último.
El mejor
en el último cuarto.
Este año es el mejor.
Sí. O sea, que la distribución va a ser esa, yo sigo pensando. Los dos primeros cuartos van a ser Luka, pura Luka. Y los últimos dos, Kyrie. Un poquito más que Luka. Pero... es bien peligroso.
Los Ángeles Clippers hacen un par de movidas interesantes. Muy buenas, porque los Clippers no se fueron all-in con loqueras, ¿verdad? Sin embargo, una de las piezas más codiciadas, aunque ustedes no lo sepan, era Eric Gordon. Eric Gordon es un jugador, un veterano, que es una daga de tres. Una daga. Y también es creador, ¿eh? La gente no se acuerda de esa vaina. Él porque se ha desaparecido. Pero el tipo creador, cuando él estaba en Houston con Chris Paul, ese tipo era una joya. Y él lo tiene ahí todavía. Si él, bueno, ahora mismo él es un jugador de rol, obviamente, en los Clippers. Estamos hablando de que ellos agregaron un jugador que tiene experiencia de playoff, de finales de conferencia. Creo que nunca ha llegado a finales. Pero tiene experiencia. Es un veterano que tira de tres. Lo que más quiere todo el mundo es un tirador de tres a ese nivel.
Sí, realmente la disposición de Eric Gordon en el triple, la gente tiene, él provoca que la gente tenga que salirle y no dejarlo solo, uh-huh, porque él no lo duda para tirar. Pero hay un dato que es importante con Eric Gordon, que como él no tiene tanta atención, uno no se da cuenta. Pero Eric Gordon, como tú mencionaste, es de los mejores, es un muy buen creador. Y entre los guards, o sea, posición de guard, él termina muy bien.
Durísimo.
O sea, él termina más un 70% de su término, o sea, de sus bandejas, donkeos, uh-huh, cuando crea cerca
él
de
él. Él es buenísimo.
Él es muy bueno. Cuando tiene un jugador que te anota abajo con facilidad y tiene esa disposición de tirar el triple, es un plus para ti.
100%.
O sea, que Clipper, eso fue una muy buena contratación. Y lo necesitaban por la ofensiva que ellos tienen ahora mismo. Están metiendo 2 puntos por debajo del promedio de la liga y aunque tienen defensa, siempre...
Ahora, dime algo. ¿Eso es un dato de la temporada o un dato reciente?
No, de la temporada.
Sí, porque tú sabes qué es lo que pasa. Los Clippers tienen un problema que en cuestiones de temporada, el equipo ha estado muy inconsistente en el lineup. O sea, Kawhi Leonard falta siempre y Paul George también. ¿Qué sé yo, loco? No hemos visto el mejor Clipper. Yo creo que no lo hemos visto. De que ellos jugando, digamos, 20 juegos seguidos siempre, ellos. Eso no lo hemos visto. No ha pasado.
No ha pasado esta temporada, la verdad.
No, yo creo que no ha pasado nunca. Loco.
Pero los últimos 15 juegos es el dúo que mayor minuto ha tenido de los Clippers.
Okay.
O sea, por lo menos en este tramo que tenemos, hemos visto un buen Clipper.
Okay.
Y eso se ha reflejado en la ofensiva. Que se impulsó un poquito, pero todavía le faltaba. Pero sí, sin duda. Tenemos que seguir viendo un poquito más de Paul George y Kawhi para que puedan entrar en forma para los playoffs.
Loco, oye, algo. Los mejores two-way players, o de los mejores two-way players, especialmente enfocándonos en la defensa, son Kawhi Leonard y Paul George.
Sí.
O sea, esos tipos te cierran feo, man-to-man.
Sí.
Feo. Y Paul George tiene mano increíble y Kawhi también. O sea, son roban los dos como unos perros. Entonces, el equipo está profundo y sabemos que Ty Lue es uno de los mejores coaches de la liga. O sea, él es un coach creativo.
Uh-huh.
No está quedado. Sabe hablar con los jugadores porque tú sabes que eso es clave también. A veces hay coaches que son, qué sé yo, te voy a decir, blanco y viejo. Y esos tigres no saben hablar con esa gente, loco. O vienen con una bacanería de que de autoritario y vaina.
Sí.
Ty Lue, loco, oye hip hop con ellos y se pone a darle para abajo.
Claro.
Eso importa.
Él sabe lo que requiere ganar, un campeón.
Y lo respetan porque es un tipo que ha estado en un equipo duro de finales, Kobe, etc. Loco, lo respetan de mucha forma buena. Como jugador, lo que quiero decir.
Sí.
Un tigre con experiencia. Entonces, yo siento que los Clippers... Es más, siempre decimos esta vaina. Siempre hay una vaina con esto. Pero es que los Clippers están súper profundos. Los Clippers, obviamente, hay que ponerlo como contender. Incluso casi al mismo nivel que Phoenix.
Sí. Bueno, yo cuento con la defensa. Y eso va a ser lo más importante. Al final del día, es lo que tú dices. Esa dupla de Kawhi y Paul George en defensa. Hay que aguantarlo. Y sabemos en qué se convierte Kawhi en playoff.
Oye, metieron a Mason Plumlee. Ahora Mason Plumlee va a ser el backup de Zubac. Que sí. Zubac está duro, por cierto.
Está muy duro. Es parte esencial de la alineación titular.
Viejo, piensa que la veteranía que ellos tienen ahora, que son los Tigres que no están de nada, Batum. Loco, Batum es una joya.
Importante, claro.
Una joya tenerlo de la banca. Un tipo que hace de todo, ¿sabe? Mira, te mueve la pelota. O sea, primero baja la pelota. Organiza el juego. Porque él tiene un rol de point forward.
Sí.
Tipo, cubre bien porque tiene mano larga. Te da tu taponcito que tú no te lo estás esperando. Pues no tiene que jugar 30 minutos. Que juegue 18 minutos.
Sí.
Pero son 18 minutos buenos. Que hemos dicho antes, él tiene como un rol medio Boris Diaw. ¿Te acuerdas de Boris Diaw? Yo no sé si tú te acuerdas de él.
Claro.
Loco, Boris Diaw, cuando estaba en San Antonio... Ese tipo entraba y tú decías, loco, este tipo juega bien. Sí. Eran ni que 6 puntos que metía. Pero dio 2 asistencias, cubrió bien y se iba, ya.
Sí, mira, y yo espero que... O sea, mi expectativa es que Batum tenga un rol más importante que ahora en los playoffs. O sea, esos 18 minutos pueden convertirse en 25,
¿sí?
30 minutos fácil en los playoffs.
Pero lo que yo te digo es, yo creo que los Clippers es uno de los pocos equipos que no va a tener una rotación de 7-8 tigres. Fácil van a jugar 12 porque... Ellos tienen 12 tigres que pueden jugar en los playoffs.
Son profundos, son profundos.
Son muy profundos.
Y lo de Plumlee, para mí, querían replicar lo que hizo Isaiah Hartenstein, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
El tema de recuperar esos rebotes ofensivos y facilita un poco porque Plumlee es buen pasador, la verdad.
Muy,
o sea, como centro.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Es muy buen pasador.
Muy buen pasador. Entonces ahí ellos cubren alguna falla que tenían, la verdad. O sea, que los Clippers no se van de la imagen de top 6, top 5 del oeste.
Los Clippers son ganadores, obvio, del trade deadline. Simón, yo creo que un perdedor del trade deadline fueron los Golden State Warriors. Los Golden State Warriors aceptaron que su pick número 2 no va a funcionar. Decidieron irse por recuperar, bueno, una buena pieza que ellos tuvieron en el equipo de ellos, como Gary Payton. Gary Payton hizo un rol durísimo, hay que dársela, en verdad.
Sí.
Pero está fuerte lo que le está pasando. Ellos con este cambio no solamente obtienen a Gary Payton, también se ahorran del luxury tax, que eso es parte del cambio, que eso son cositas que uno no piensa, pero aún así, yo entiendo, o sea, vamos a acordarnos, Golden State tanqueó para coger a Wiseman.
A Wiseman, sí.
Y mira, salieron de él pa buscar un tigre que ellos perdieron, que es un jugador de rol, y pa barajar luxury tax. Es un fail, full.
Sí, es desesperación. Eso fue sinónimo de desesperación. Da 5 picks de segunda ronda con el segundo del draft que tú cogiste hace año atrás. Y realmente no hubo ningún cambio drástico para mejorar el aspecto de la banca o ver cómo pueden fortalecer un poco la defensiva cuando tienen a Jordan Poole en cancha, que es un tema. Tiene un contratazo ahora y realmente lo vemos metiendo muchos puntos, pero el impacto al final de Jordan Poole no se ha notado. No ha podido encajar, por ejemplo, en la titular. En una cambiaron a Kevon Looney, lo mandaron a la banca y colocaron a Poole como titular para ver si fluía un poquito. Y tampoco pasó.
Tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque yo siento que Kevon Looney es clave en el movimiento, en el sistema de Golden State.
Claro que sí, claro que sí.
Mira, Kevon Looney, en las finales del año pasado, es que mira, yo te voy a decir una vaina, loco. Hay jugadores raros. Ese tipo sabe jugar su rol. Y es haciendo cortina y cerrando gente para coger rebote bueno.
Sí.
Eso es lo que él hace.
Sí.
Y leyendo lo que están haciendo. Es eso, loco. Él lee la cancha y lee principalmente a Curry y a Klay Thompson corriendo por ahí, esos tigres. Y el valor que tiene ese tigre para mí es intangible. No se puede... eso es muy difícil. Uh-huh. Digo, yo me imagino que el número...
No, y lo valida los números. O sea, cuando él estuvo en la banca, Curry tuvo de su mejor desempeño, Curry lo tuvo en momento con gente de la banca, cuando Kevin Looney estaba en la banca junto a DiVincenzo. Uh-huh. Y tú notabas que era necesario tenerlo a Kevin Looney en cancha. Entonces, y al final de cuentas, tú tienes que considerar que Golden State, esa alineación titular de Kevin Looney, Draymond Green, Andrew Wiggins, Klay Thompson y Stephen Curry, es de los mejores cuatro ahora mismo en la liga.
Estoy claro.
Entonces, con eso no se puede inventar. Hay que buscar la manera como Jordan Poole puede hacer daño.
¿Tú te acuerdas que el año pasado, hasta en las mismas finales creo que fue que inventaron con eso? No, que Von Looney, vamos a sacarlo. No, líder, no funcionó. ¿Hubo que entrarlo otra vez?
Sí. Sí. No. Él va a hacer que lo metan.
No es mentira que él no es un rim protector. O sea, él no te cuida la pintura para nada. Porque él no es ni siquiera suficientemente alto, ni salta, ni nada de eso. Sí. Pero él es como un jugador inteligente y él usa muy bien su cuerpo para cerrar, por lo menos.
Exacto, porque la estrategia de Golden State siempre ha sido...
James Wiseman, esa es la verdad. Como que le hace falta eso mismo.
Sí.
Nada, no se dio. Tú sabes, ponte a pensar como que Mo Bamba lo consiguieron los Lakers. Ahorita ellos podían hacer algo y ligar a Mo Bamba.
Y vamos a hablar de eso ahorita, de Mo Bamba. Que eso yo creo que ahí... Se pasaron un poquito de la cuenta. Ellos estaban bien con el primer tape. Pero...
Se le fue la mano.
¿Qué pasa con Wiseman? Golden State, la estrategia de ellos defensivamente es cerrar, como tú dijiste. Uh-huh. Entonces Wiseman tenía esa debilidad. Y como en las ayudas no aportaba, obviamente ya el aspecto del rating defensivo de ellos con Wiseman en cancha iba a ser pobre. Pero Kevin Looney no protege pintura, pero... Valida lo que hablamos de que él defiende el perímetro. O sea, cualquier jugador que se le ponga al frente, él lo va a defender y no lo va a dejar entrar al aro. Con la gente es uno de los equipos que menos intento en la pintura permite. Okay. O sea, eso es porque su priorización es jugamos el uno contra uno, tiramos un triple, tiramos un media distancia.
Eso es una buena estrategia.
Y que Kevin Looney, él lo hace perfecto.
Es una joya,
lo hace bien. Entonces...
Ese tipo vale todos los cuartos. Claro. Y él no gana tanto.
Sí.
Para lo que hace. Lo que pasa es que no se nota.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
More isn't necessarily better. At CrowdStrike, we understand that a holistic cybersecurity approach is the only way to protect your business from active real-time threats. Which is why we created our data-centric platform to have one agent, one console, and one integrated workflow to focus on our one mission. Stop breaches. When a cyber attack hits, who do you want power in your defense? CrowdStrike, we stop breaches.
No se nota. Si tú ves el juego, tú no lo notas. Sí. Pero está ahí.
Bueno, pues exhortamos a que vean el juego de Kevin Looney y que lo vean defendiendo uno para uno y defendiendo en tema de ayuda y eso. Nada, Golden State sigue siendo una amenaza fuerte. Tiene una de las mejores alineaciones de la liga. Ellos lo que tienen que seguir haciendo química de la banca.
¿Tú sabes una vaina? Que he sentido que... Tú sabes que el que no analiza el basquetbol así... O sea, yo no lo digo de que privando en nada, sino yo me he dedicado a analizarlo para hablar de eso. Uno generalmente se comienza a fijar en cómo va la temporada. Uh-huh. Y tú quizás entras a los standings y dices, ah, mira, Golden State no ha podido subir de 6. Uh-huh. Y tú dices, Golden State está mal. Yo no siento que Golden State está mal porque el equipo está ahí.
Estoy contigo.
El equipo que ganó está ahí.
Estoy contigo.
Ahora, hay algo que está pasando. Y yo creo que lo que está pasando es de mentalidad. No es... O sea, hay una... Porque el hambre que tú tienes de ganar un campeonato cambia cuando tú ganas un campeonato, obviamente. Por eso es que dicen que es tan difícil eso de hacer un tripit. Porque tú, la mentalidad de... Es como emprender un negocio, es como que tú pones otro negocio, tú sabes.
Sí, sí.
Cada año. Uh-huh. Y todo se tiene que dar. Yo creo que Golden State no tiene la motivación campeona que tenía el año pasado.
Sí.
Algo así. Incluso, viejo, los otros días estaba viendo un juego, creo que fue contra Minnesota, que lo perdieron. Golden State, ¿tú viste que se dejaron ganar?
Sí.
Loco, ese juego fue horrible porque no solamente lo perdieron, fue a base de cagadas.
Sí, sí,
yo
sí.
Vi a Curry dando de que pase malísimo, que se le fue la bola para los Sai, quedando de que 50 segundos, viejo.
Uh-huh.
Y fue de que el tipo ni se dio cuenta que la pasó para allá. Una vaina que yo estoy acostumbrado a ver a Golden State como un equipo perfecto, como que ellos no la cagan. Ellos no hacen errores. Y yo creo que eso va a cambiar cuando entren los playoffs.
Sí, sí, sí. No, ya la mentalidad, el chip. Por ejemplo, tú tenés a Draymond Green y a Curry y Klay Thompson, que ya tienen esa experiencia. Hacen que funcione. Pero ahora mismo hay preocupación con el tema de la banca. O sea que vamos
no, a darle seguimiento. Yo creo que el cambio de Gary Payton no está mal en ese sentido, porque está bueno inyectar a alguien que ya conozca tu sistema.
Ajá.
Porque ellos son muy de sistema. No como los Lakers, que de nuevo vamos a hablar otra vez de los Lakers. O vamos a hablar de los Lakers. Los Lakers, está bien, ellos arreglan y cambian mucho, pero ahora hay un equipo nuevo.
Sí.
Vamos a hablar de los Lakers. Los Lakers, señores, cambiaron a Westbrook. Dieron un pick increíble, ¿eh? Un solo pick.
Finalmente.
De primera ronda. Yo estoy sorprendido porque consiguieron todo eso dando un pick de primera ronda.
Sí.
Y a Westbrook. Le hicieron hasta un favor ahí, ¿eh?
Sí, sí,
a,
sí.
A esta gente. Entonces consiguieron jugadores de valor como Malik Beasley, D'Angelo Russell. Es un jugador de valor, hay que estar claro. Yo no lo veo como una estrella, pero él puede ser. Yo te voy a decir algo. Vamos a ser serios, en verdad. Si es por Westbrook que estamos hablando, dame a D'Lo.
Sí.
Pero ven acá.
Sí.
D'Lo por lo menos me mete de tres y mete tiro libre.
Y en ese mismo
Westbrook
rol.
¿Es el peor tirador de tres de la liga?
Lo es. ¿Verdad? Es de los peores.
No. ¿Tú no lo has chequeado full?
Sí, sí, sí. Es de los peores. De los peores de tres.
Ok. Pues entonces, guards. Él es el peor guard de tres de la liga.
Sí. Como o sea, tirador de campo, o sea, no desestimando la parte de ir al aro,
uh-huh.
Él es de los peores de la liga en eficiencia.
Exacto. Entonces, obviamente hay un upgrade aquí. D'Angelo Russell, un upgrade en ese sentido.
Más eficiente que Westbrook.
Uh-huh.
D'Angelo Russell ahora mismo está teniendo una temporada, de su mejor temporada en eficiencia. Y yo creo que eso fue en parte por la lesión de Karl Towns. Por sí. Eso que yo no estoy de acuerdo que él debería abrir. Porque a él se le ha habido, año tras año, visto tener éxito cuando él tiene mayor usage. O sea, cuando él puede tener mayor usage.
Ok, que no sea de que un tigre que está parado.
Una tercera opción, una cuarta opción, no.
Ok, pues mira, te la voy a dar ahí, en verdad.
Sí, fíjate en Minnesota. O sea, él empezó muy mal. O sea, en general, cuando estaban en el experimento de Karl Towns con Gobert y que él era probablemente la tercera, cuarta opción en momento, a él le iba mal.
Uh-huh.
Entonces, desde que eso se fue, desde que le dio el chance de mantener a Edwards, a Gobert y a él solamente, ya él tenía mayor protagonismo y se sentía más cómodo. Y tú lo notas. Tú lo notas, él no estaba motivado. Y entonces ahora.
No, si, y también yo creo que él es muy de. Tú sabes que si vamos a comparar el juego de él con alguien, yo creo que él es medio Harden. Harden
okay,
es
sí.
Una versión
tipo
de Harden.
Sí.
Sí. Y estos son jugadores que necesitan la pelota. Él tiene que sí. Picar, hacer para el crossover y moverse para agarrar el ritmo. Si él está parado esperando un pase de LeBron, él no lo coge el ritmo.
Y no está mal, porque ahora mismo es una de las necesidades de los Lakers, de la banca. Que
no, claro.
Hay defensa, porque tú tienes de la banca, tú tienes a Reeves, tú tienes a Gabriel, que es un joseador.
Exacto, esos dos.
Sí, ellos aportan defensivamente. Sí, como de manera colectiva, hay sus temas y baches y eso. Pero tú tienes ahora a Vanderbilt, tienes a Gabriel, que te puede dar minutos. Bueno, tú tienes a Reef, tú tienes a
Hachimura.
Hachimura, que es un buen cuerpo, la verdad, para la defensa. Y tú vas a necesitar esa inyección en la ofensiva, como te lo va a aportar Russell y el mismo Malik Beasley. Señores, los Lakers. O sea, cuando tú tienes alineaciones de mayor jugadores de banca, ellos tienen la tercera peor eficiencia en triple. Entonces,
no,
tú traes.
Nadie mete de tres.
Nadie.
Nadie.
Entonces, eso fue importante, traer esos dos muchachos. que Malik Beasley, que mete en pelota.
Malik Beasley mete pelota de triple.
Claro, el top 4 en la liga, anotaciones de triple.
Eso, loco, eso fue una vaina clave. Eso
sí, sí, sí. Ese, para mí, dentro de ese paquete, yo creo que él probablemente sea el más importante de ahí.
Simón, vamos a sacar el quinteto de los Lakers.
¿Qué tú tienes en mente?
Mira, a mí me gusta la idea, pero yo sé que AD no quiere jugar centro. Pero vamos a poner que sí. A mí me gusta la idea del front court, o sea, Vanderbilt, AD y LeBron.
Ok.
Porque tú sabes que Vanderbilt es joven, atlético y cubre como un perro. Y defiende, él puede defender el perímetro como la pintura.
O sea, tú quitarías a Chimura por Vanderbilt.
Sí, me voy para complementar defensa. Porque LeBron, estamos claros, LeBron está medio vago con esa vaina. Entonces, vamos a complementarlo ahí. Y de repente, igual hay mucha ofensiva. Porque si tú pones, que ahora te lo compré, en verdad te lo compré, voy a quitar a D'Angelo de...
Por favor, por favor.
De vaina. Vamos a poner a Schroeder.
Sí.
Schroeder, que cubre bien y también es ofensivo.
Y ha jugado bien.
¿A quién ponemos? A Malik Beasley de shooting guard.
Yo no lo pongo en la titular.
No. Mm-mm. ¿A quién ponemos?
Yo personalmente tengo... Ahí vengo con el cambio de Mo Bamba. Los Lakers han tenido éxito teniendo a AD como centro. Y tú tienes a Patrick Beverley. O sea, al final yo me pongo a pensar, cuando tú estás en playoff, ¿tú vas a preferir que Beverley te esté defendiendo o Mo Bamba? Y realmente, antes del trade, esa alineación de Schroeder, Beverley, LeBron, AD y Hachimura estaba dando resultados. Uh-huh. El problema era la banca. Entonces, para mí, cuando yo hicieron el primer trade para inyectarle a Russell y a Malik Beasley, por lo menos de la banca, ya eso era para tú poder pelear por un play-in y playoff. Pero ahora va a haber muchísima rotación, jugadores nuevos, va a haber falta de química con muy pocos juegos que queden.
Ok.
Entonces.
O sea, ¿tú lo ves innecesario ese cambio cuando era con un... Ese quinteto ya estaba funcionando, él tenía un rol definido, Beverley.
Sí. Yo lo veía a él. Uh-huh. Ahora que se fue, yo trataría de poner a Riff. Me gusta juntar a Schroeder y a Riff con LeBron James.
Ok, entonces, bueno, Riff también tiene herramienta ofensiva, eso es lo bueno.
Uh-huh. Y
entonces nos fuimos con Schroeder, Riff, LeBron,
uh-huh.
Vanderbilt. Ah, ok. Entonces, ok, vamos a hacerlo la de verdad, porque AD no va a jugar centro.
Uh-huh.
La de verdad sería Schroeder, Riff, LeBron, AD y Mo Bamba.
Si tú lo quieres así, pero...
Mo Bamba
Yo no me iría con Mo Bamba. ¿Y
a quién tú pones entonces?
Y mira, y tengo la duda con Vanderbilt, pero yo sí creo que él va a estar cerrando muchos partidos.
Oh.
Lo que sí...
Mira, te voy a decir algo. Uh-huh. Ese tipo es importante. Porque él es el tipo de jugador que hace las jugadas que nadie hace.
Sí.
Como que se tira, te da el tapón raro o se roba una pelota que tú no te estás esperando. Esos tipos como acelerados que se cogen la defensa en serio. Para mí esos tipos son clave. Él lo que no debe, él puede empezar, pero hay que jugar mucho con los minutos de él. Porque, sí, de nuevo, de repente, te comienzan a hacer rato y él no mete un tiro de ningún lado.
No, él es una debilidad en ese sentido.
Exacto.
Pero ya tú tienes finalmente a alguien que te pueda coger al mejor jugador del otro equipo. O sea, alguien que,
sí,
noche tras noche va a estar defendiendo al mejor del otro equipo. Que eso es lo que hacía en parte de Beverley. Pero ahora tú tienes a alguien con mayor cuerpo, más grande, con mayor volumen de peso, que te puede como chocar y eso. Y realmente, por eso creo que la salida de Beverley no va a afectar tanto. Pero yo abriría con Schroeder, Reef, Hachimura, Anthony Davis y LeBron. Y traigo el momento a Vanderbilt. Puede ser que saquen a Hachimura, cerrando juego.
Y Vanderbilt van a tener esa vaina de,
sí,
tú entras, yo entro, porque Vanderbilt es 100% defensa, uh-huh, y Hachimura tiene de los dos, en verdad. Es más tú, güey. Pero yo creo que lo bien que cubre Vanderbilt, hay que usarlo, porque él es muy bueno,
sí,
defensivamente.
Él es muy bueno. Y te puede recuperar balón ofensivo. O sea, te puede recuperar rebote al final, que eso puede ser un tema.
Tú sabes lo más, pero de todos los cambios de los Lakers, para mí, lo que no me gusta es que son demasiada gente. O sea, esta gente no van a tener que aprender a jugar otra vez.
Otra vez.
Es otra vaina.
Sí.
Pero al mismo tiempo me gusta que toda esta gente que eran unos muertos hace 2 semanas, ahora cogen valor. Porque ahora, Wenyen Gabriel, sí, que jugaba de que 25, 30 minutos, ahora tú lo pones a jugar 18 minutos y tú dices, coño, mira, no está mal que él juegue 18 minutos. Y el mismo Reeves, el que más me gusta es Reeves de todos esos tigres, porque él le ha sido medio caruzoso así.
Sí, totalmente.
Y es como un fajado.
Sí.
Y ahora ese tigre en la banca, o digamos, tú lo quieres poner en el quinteto inicial, que no estoy claro con eso, pero yo hasta te la doy ahí también, como que digo, loco, yo lo pongo, porque el chamaquito ha demostrado que está puesto.
Sí.
Y hace de los dos lados.
No, y al final tú quieres juntar a LeBron con gente que te está dando resultados positivos.
Claro.
Ahí está Schroeder, ahí está Reeve. Y la verdad es que ellos tienen ya una química creada. Entonces tú por lo menos para empezar partido no puedes estar inventando. Y menos faltando menos de 28 juegos, 30 juegos.
Claro. Ya tú no, tienes... ahora, los Lakers, espero yo, un mensaje a los Lakers. Quiero ver que ustedes ganen por lo menos un streak de 6 juegos.
Necesario.
Coño, loco.
Necesario.
Yo creo que yo no he visto un streak de los Lakers este año.
Ya Utah está cayendo, o sea, ya varios equipos cayendo.
Utah se fue ya all-in a tanking, sí, que deberían, ¿eh?
Sí.
Diablo, loco, lo de Utah está loquísimo, ¿eh? Esos tipos tienen pick, que eso no tiene mamacita.
Sí, no, okay.
Y todos esos jugadores ahora tienen un valor del carajo. Ese equipo en 4 años va a ser duro. Si ellos cogen a Wembanyama, contender en 4 años.
Sí, sí.
Así de sabio.
Serían un buen núcleo, la verdad.
Pero antes de irnos para otro lado, dime del cambio de Thomas Bryant. ¿Qué fue así? Dije, oh, ¿qué fue?
No, está bien, eso fue por pedirle el balón a LeBron en el último tiro. Tú lo veías en la foto, se coló.
Entonces ahora vamos a mencionar un par de cambiecitos que no son drásticos, no son grandes, pero tienen su vainita. Nueva York consigue a Josh Hart. Josh Hart es duro, ¿eh?
Sí.
Pero a mí me decepcionó un poco. Yo siento que es perdedor Nueva York. ¿Por qué lo digo? Porque Nueva York tiene mucha vaina que dar y yo siento que podían hacer un cambio más grande. Yo estaba presintiendo que ellos podían conseguir a Anunoby, que me parece todavía que lo hubiese caído como anillo al dedo.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
Porque ese tigre es lo que necesitan ellos ahora mismo. Y no lo consiguen. Bueno, al final del día como que no... ellos como que no querían cambiar ese tigre en nada, en verdad. Porque todo el mundo le estaba ofreciendo y como que ellos no querían.
Sí, ellos estaban como tanteando, experimentando el mercado para ver qué valor tenía como esos jugadores. Sí. Para mí esa fue la estrategia de...
Puede ser.
Sí.
Entonces, Josh Hart... él va a ayudar un poco de la banca. Ellos, la banca de ellos no es la gran cosa.
No.
Y Nueva York se está sintiendo bien. O sea, uno espera poco de Nueva York y ellos se están sintiendo bien. Pero sí. No...
La buena noticia de Nueva York es que ellos consiguieron lo que querían con Jalen Brunson. Entonces, para mí este trade se debió a eso. De seguir manteniendo contento a Brunson, ellos dejaron a ir a Reddish, a Archidiácono,
uh-huh.
Y a otro jugador que no tenía ningún protagonismo ni nada. Sacaron esos tres que tenían problemas de banca, o sea, que tenían mala actitud, según los comentarios del mismo Thibodeau. Y trajeron a Hart, que, o sea, por Villanova, conocemos que él es compadre de Brunson.
Uh-huh.
Entonces ahí hay mayor química en el locker room, qué sé qué, y realmente te puede aportar minutos buenos de la banca, como tú dices.
Jalen McDaniels fue parte de ese cambio y terminó en Filadelfia. A mí me gustó ese cambio. Y yo sé que es un cambio raro, porque ellos salieron de Matisse Thybul. Matisse Thybul, que todo este tiempo se ha sentido como un experto o un especialista en defensa.
Uh-huh.
Pero Matisse Thybul es un cero a la izquierda en ofensiva. Y yo creo que lo que ellos hicieron fue conseguir a alguien más two-way. Como que no queremos liabilities a ese nivel.
Uh-huh.
Y se fueron con alguien más tú, güey. Porque Jalen McDaniel es un tipo que te cubre bien, pero no élite.
Uh-huh.
Y te mete bien, pero no élite. Es como un jugador de esos que sí, quizás lo puedan usar más que Tyrell, porque Tyrell entonces cuando está en cancha es como que mierda. No sé qué hacer con él. Tipo, no, tú no le puedes dar ni un pase, loco.
Sí. Ahí, lo que tú dices, Jalen McDaniel es un jugador que tira mucho de tres, tiene una alta frecuencia. Más del 40% de sus tiros son de triple. Y, o sea, él tiene esa voluntad y esa iniciativa de tirar la pelota. Yo creo que Doc Rivers lo que quería, bueno, o el Philadelphia lo que quería, era sustituir a Tyrell, que era limitante en la ofensiva. Uh-huh. Y ahora con Maxi, que viene de la banca, con Milton, George Niang, él quería seguir impulsando esa ofensiva. Tú tienes un defensor que te va a tirar de tres en momento y exacto, va a mantener como la ofensiva.
Y es joven. Sí, está bien. O sea, estos son cambiecitos que no son la gran cosa, pero yo creo que tienen un valor en cuanto al equipo. Como el equipo vio la oportunidad de lo que ellos tienen y decir, bueno, mira, este tipo no está funcionando.
Totalmente.
Vamos a buscar otra cosa.
Sí.
Entonces, otro cambio fue San Antonio y Toronto. Toronto consigue a Potel, uh-huh, que Toronto estaba como desesperado por un centro. Ellos tenían este tema con Achiuwa y Boucher, como que no sabían usarlo. Lo han estado usando a los dos muy extraño, como que los dos juegan 28 minutos, así. Uh-huh. No sé, loco. Boucher se sentía el año pasado como que iba a ser duro. Y no sé, este año... Yo sí, no estoy siguiendo tanto a Toronto, porque Toronto está bastante aburrido, honestamente. Pues empezaron mal.
Uh-huh. Y todavía siguen mal. Uh-huh. Jacob, digamos que ahora mismo no está teniendo, tal vez por el mal contexto de San Antonio, pero previo a este año él era un buen defensor en la pintura. Ahora uh-huh mismo no tiene un alto porcentaje defensivo ahí mismo, o sea, en la pintura, abajo del aro. Pero yo siento que ellos necesitaban esa presencia, como lo tenían más o menos como Balanchunas en esos tiempos, como sí, para mantener esa cultura. Y pero la verdad es que yo no creo que ese sea el cambio que le va a permitir a ellos ser un peligro.
No, para nada. Y tú sabes que me sorprende un poco que Potel terminó ahí. No me sorprende por lo que le dieron, porque le dieron muchísimo pick, muchísima vaina. Pero Potel, yo siento que era de esa pieza que podía parar un equipo contender. Uh-huh. Y terminó de que en Toronto otra vez, porque él viene de Toronto. Ya.
Exacto. Exacto.
Y no sé, quizás ellos querían a alguien de su cultura, algo así. No sé, puede ser.
Sí.
Y Potel en verdad tiene su valor, pero él no va a hacer nada en ello. O sea, no sé, ese equipo está raro, loco.
Más ofensivamente, ellos no están metiendo mucha pelota y se estancan muchísimo. Y ahí es que está el problema y Potel no es el que va a solucionar eso. Pero tienen a un jugador que es su estilo, que José a rebote ofensivo, protege y vamos a ver qué sucede ahí.
Otro ganador fueron los Bucks. Para mí, los Bucks consiguen a un jugador con experiencia de playoffs, con experiencia de finales, un jugador que es reconocido por ser 3D y tiene cuerpo también, juega power forward, aunque él no es tan alto. ¿Cuánto mide Jay Crowder? Como 6'7".
6'6", 6'7",
me 6'6". Parece. Yo creo que él mide 6'6", pero él juega power forward porque él es muy fuerte.
Sí.
Obviamente, uno siempre tiene dudas de cuando alguien tiene tanto tiempo sin jugar, pero él tiene tanto tiempo sin jugar porque no le da su gana, él no está de que lesionado. O sea que ahorita está mejor, el Tigre está descansado.
Sí, no, realmente es un jugador que tú necesitas, es un jugador de calibre de playoff. Realmente, ahora mismo él viene. Pori está lesionado. Él viene como a... Él tiene la oportunidad de desarrollarse ahí ahora y vuelve a coger la forma porque va a tener su buenos rol. Minutos. Pero Milwaukee está teniendo su mejor tramo y va por el primer lugar. Ahora mismo está debajo de uno de Boston, me parece. Y
¿cuánto que tienen? ¿10 seguidas?
Sí, 10 seguidas. Ajá. Llegaron a 10 seguidas y realmente en la ofensiva con Middleton de vuelta... Está cliqueando muy bien. Y eso era antes. Ellos estaban ganando partidos más por la defensa, pero ahora tú notas que hay mayor...
¿Tú sabes algo que te quería preguntar a ti? Detrás de la ciencia del básquet, yo siempre digo que el mejor quinteto de la NBA es Milwaukee con Giannis de 5.
Eso hay que evaluarlo. No sé,
ellos no lo usan mucho, pero en playoffs lo van a usar.
Puede ser peligroso. Brook López ahora mismo...
No, Brook López está abusivo.
Está muy bien él. Entonces...
Sí, pero mira, esas brechas de small ball que tú puedes jugar con Giannis. Giannis es un gran rim protector. Es un gran rim protector.
Es un buen defensor, claro.
Y cubre el perímetro. Imagínate Giannis, Portis, Middleton. Mira, y son grandes toditos. Porque Middleton es un small forward grande. Ahí hay defensa, ahí hay tiro.
Tiene a Jrue Holiday.
Dame a Jrue Holiday y pon ahí el otro que tú quieras. Puede ser el mismo Grayson Allen. Porque Grayson Allen cubre súper bien también y es tirador.
Sí.
Loco, mira, ahí
puede,
no hay falla.
Puede ser peligroso. Vamos a quedar con esa tarea. De buscar.
Ubícame eso ahí.
Sí. Pero no, Milwaukee está teniendo su mejor tramo ahora. Y sigue siendo de los favoritos del este y lo seguirá siendo.
Ok, vamos a ir cerrando, Simón. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién tú te quedas? Dime, ¿con quién tú te quedas emocionalmente? Son tres preguntas. Hay una emocionalmente, eso quiere decir a quién tú le vas tú, Simón. Está los números, la ciencia, ¿verdad? Entonces está también la percepción, lo que tú sientes que puede pasar. ¿Quién viene con más hambre? Y toda esa mierda. Porque tú sabes que no es lo mismo. Entonces dime, ¿a quién tú le vas emocionalmente? ¿Quién es el tuyo?
Mira, yo me emociono mucho con Dallas. Emocionalmente me voy con Dallas.
Tú sabes que tú tienes un... Desde el año pasado que tú fuiste a Marcante, tú también dijiste algo de Dallas.
Sí.
Y ya tú tenías algo. Pero en verdad, Dallas sí tenía los números al mismo tiempo. Entonces, espérate, tú tienes afinidad con Dallas.
Mira, para el contexto de playoff, siempre me ha gustado Dallas.
Okay.
Yo sé que está el tema del heliocentrismo con Luka, que él tiene mucho el balón, pero eso es lo que yo siento, que eso es lo que tú más necesitas en esos momentos, que el mejor siempre tenga la pelota. Entonces, él tiene un buen núcleo. Phoenix tenía sus debilidades y me gustaba cruzando a la final de conferencia. Este año, de nuevo, con Kyrie, creo que ellos dieron un salto importante ahí. Y yo emocionalmente me iría con Dallas.
Okay.
Ahora, quienes están probados ahora mismo es Denver.
Yo di a Denver campeón cuando empezó el año.
Sí, y mira, pues entonces va muy bien, porque realmente ellos tienen la mejor ofensiva de la liga ahora mismo. Y eso, y tan sano, saludable, Jamal Murray de nuevo aportando como él solía hacer.
Bro, y profundo.
Y profundo. Tienen a KCP, Aaron Gordon jugando con calibre de All-Star.
Ajá.
Ese equipo está muy peligroso.
Si tú, yo insisto, si tú tienes a Aaron Gordon como de quinta opción, como él es, un tipo que juega two-way, coño, loco, tú tienes una joya ahí. Entonces tienes a KCP también, que es campeón ya. Mira, KCP es uno de los mejores shooting guard, haciendo ese rol de cubrir perímetro y tirar de tres. Loco, porque también una daga de tiro libre. El tipo mete 90 de tiro libre.
Sí.
Coño.
Entonces, vámonos para cerrar. Dime tu equipo emocional y el que tú...
Mi emocional es el peor.
¿Cuál es? Pero en el este.
Ah, en el este, emocionalmente. ¿Tú sabes que yo tengo una vaina con Filadelfia?
Ah, sí.
Emocionalmente. Siento que lo que le ha faltado es que Embiid no se canse. Una mierda así, o que Harden esté en la cosa. Y siento que ellos van por buen camino.
Sí.
Emocionalmente tengo algo ahí. Pero con todo y todo, Boston también me gusta mucho, en verdad. Aunque te admito, he estado medio quitado de Boston. Como yo le he ido tan bien, y ya yo sé que ellos son así de duros, como que no...
Ya te enfocaste en otro lado.
No lo estoy viendo. Estoy viendo los juegos de ellos. No. Ya yo sé que ellos van a ganar, o algo así.
¿Y qué tú crees que va a ganar? Tenemos a Cleveland, tenemos a Milwaukee, Boston.
Yo insisto que Milwaukee es el mejor equipo.
Ahora mismo.
Si nos vamos números y mi percepción, para mí no hay... El mejor jugador del este, por mucho, es Giannis. Y yo no veo forma de si ese señor está jugando ahí a millón. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Antes, yo siempre pensé eso de Giannis, pero antes Giannis tenía un problema. Que a él lo cerraban en la pintura y él se volvió una mierda y tú le ganabas al equipo. Y entonces tú le dabas foul. Pero Giannis contra Phoenix en las finales dijo, a mí no importa. Yo voy a tirar 200 tiros libres, aunque falle. Y comenzó a meter vaina y nos cayó la boca a todos.
Sí.
Entonces, ya, como él hizo eso, ya yo tengo que dársela. Ya yo no puedo pensar en más nada. Ya yo digo, ¿tú sabes qué? Gianni es un Jordan. Ese tipo hace lo que haya que hacer para ganar.
Sí.
Y yo no creo. Mira, Boston no lo tiene eso todavía.
No, rompiste ahí. A mí me parece igual. Milwaukee, ahora mismo.
Y de entonces, de aquel lado, emocionalmente, te digo, los Lakers, soy lebronero. ¿Qué te digo? Y percepción, yo me voy full con Denver.
Denver también.
Sí, sí.
Se mantiene.
Denver. No, es que Denver, loco, Jokic es el mejor de la NBA.
Bueno, es que sí. MVP ahora mismo.
Es un abusador. Es
Vamos a ver si la narrativa se lo permite.
Simón, muchísimas gracias, viejo, por acompañarnos aquí en Marcante. Sigan a NeuroBasket. At NeuroBasket en Instagram. ¿Tú tienes que TikTok también? No.
No, no, no.
No, porque lo tuyo es como gráficas, ¿verdad? En TikTok es más video. Esa página, señores, es... Mira cómo le puso, NeuroBasket. Eso es de la neuro. Neuro es...
Información, información. Tú tenés, conocer objetivamente lo que está pasando. No simplemente llevarse de los numeritos. Ah, tal jugador metió 20 puntos.
Exacto.
25,
sino 20 puntos y qué importa. Pero 20 puntos con lo que habla Neuro, ahí tú te das cuenta si de verdad esos 20 puntos tienen valor.
Tienen valor, exactamente.
Porque hay mucha gente que puede meter 20 puntos, pero son una mierda 20 puntos. No, y todo esto, ¿eh? Entonces, chequense esa página, NeuroBasket, Marcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.